Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Estamos abriendo la cortina de la botica de los cuentos. Muchísimas gracias a todas, muchas gracias a todos por sintonizarnos. El día de hoy, pues bueno, vamos a tener un programa en donde va a venir, bueno, no va a venir, más bien la tenemos ya en línea. Es una autora, obviamente, para estar de acuerdo con los tiempos. Y en un momento vamos a comenzar a platicar con ellas. Mientras tanto, vamos a agradecerle a Manuel Candelas, que está en los controles técnicos. Muchas gracias. Y también Luis Montes, que nos va a estar ayudando, recibiendo sus llamadas, porque el día de hoy tenemos para ustedes, vamos a rifar en un rato más, al final del programa, este libro Caleidoscopio número 18 de la Escuela de Escritores OGEM de Guadalajara, coordinado por la maestra Marta Cerda. Entonces, si ustedes quieren este libro, pueden comunicarse con nosotros al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, y le dicen a Luis que quieren participar en la rifa de este libro. Y bien, ahora sí, ya me voy a presentar. En este momento está ya con nosotros de manera telefónica la autora que vamos a presentar su cuento, su adaptación. Ella es Pilar Arámbula. Pilar, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, Juan, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de tener esta charla contigo y con todas las personas que nos escuchan.
Gracias. ¿Estás en tu casa? ¿Dónde andas? ¿Aquí en Guadalajara?
Sí, aquí en Guadalajara y estoy en mi casa.
Muy bien. Oye, Pilar, pues bueno, yo no tengo el gusto de conocerte. Nos gustaría conocerte un poquito más. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es lo que normalmente haces en la vida?
Bueno, yo trabajo en recursos humanos, específicamente en el área de compensaciones, que es como la parte financiera de recursos humanos, ¿no? A mí no me toca nada de contrataciones o pago de nómina, nada de eso, sino es más como hacer la estrategia de compensaciones, de áreas de inversión para sueldos y programas de reconocimiento para los empleados.
¿Estás muy metido, metida en el mundo de los números o cuál es como tu ámbito?
Sí, totalmente. Es como una mezcla de finanzas con recursos humanos. Okay. Entonces, son números en cuanto a invertir en el talento.
Oye, y ahí en eso, ¿a ti te toca conocer a la gente o más bien estás más metida como en la estrategia, en la parte de creación, de creatividad, por supuesto?
Claro, pues las dos un poco, yo iría más en la parte de creación, en el diseño de los programas que después se cascadean en toda la organización, y pues claramente en el proceso de creación pues no hay que dejar de tocar base, ¿no?, con todas las personas y asegurarnos de estar tomando las decisiones correctas. Entonces, un poquito de ambas.
Muy bien. En el mundo de los recursos humanos, entonces, ¿ya tienes muchos años trabajando en esto?
Sí, ya, 15 años.
15 años metidísima en esto. Sí. Platícanos, Pilar, ¿cómo es que te acercaste al mundo de las letras? ¿Cómo fue que decidiste combinar? Porque, bueno, pues vamos a presentar el día de hoy un cuento que tú escribiste. Platícanos cómo fue que comenzaste a tener este juego con las letras, con las palabras.
Sí, no, muy buena pregunta. Pues mira, yo siempre he sido una ávida lectora, me gusta mucho leer, y siempre había tenido como el sueño guajiro de escribir, pero pues no sabía por dónde empezar, ¿no? Entonces llegó un momento a inicios de 2021 que decidí que quería hacerlo más en forma, y vi con la Escuela de Escritores OGEM en Guadalajara y me inscribí a uno de sus talleres y desde entonces no los he dejado, ¿no? Como que me ha ayudado mucho a la práctica, a los géneros literarios, conocer un poquito más para poder realmente llegar a escribir, ¿no? Algo que nos dicen continuamente es, a escribir se aprende escribiendo, ¿no? A veces pensamos que tenemos que tener una gran idea, todo un plan y ya la historia súper pensada para empezar a escribir. Y yo diría es al revés, o sea, hasta que te encuentras con la hoja en blanco es cuando empiezan a llegar las mejores ideas, ¿no? Entonces hay que permitirse ese espacio de creación.
Oye, dos preguntas me surgen en este momento. ¿Qué tipo de cosas te gusta leer, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo es tu proceso de escritura? Si quieres, vamos primero con la primera pregunta y luego abarcamos esta parte de tu proceso creativo.
Claro. Pues mira, me gusta leer sobre todo novelas. Me gustan más los clásicos. El último que leí fue El viaje al mundo en 80 días, de Julio Verne, que okay. Todos hemos escuchado. me gusta mucho Alejandro Dumas, La dama de las camelias, por ejemplo, es un libro que me encanta. Entonces, sí, me voy más hacia lo clásico y novelas fantásticas. Me gusta leer de fantasía.
Oye, ¿y qué es lo que te atrae de estas historias clásicas o como nos dices ahorita, de fantasía? ¿Cuáles son los elementos que te atraen y que no te dejan soltar los libros?
Son dos cosas. Uno es como, para mí es como viajar en el tiempo, ¿no? Como que cuando uno entiende el contexto histórico de cuando la historia se desarrolla o cuando el autor la escribió, combinado con su forma de ver el mundo, ¿no? Pienso que en el género fantástico puedes imaginar otros mundos, otros idiomas, otros personajes, y para mí es muy rico como permitirte explorar esos espacios de la imaginación, ¿no?
Oye, y ahora sí quiero dar el brinco para conocer cómo escribes tú. Hace un momento hablabas, sí, me parece que es como una metáfora esta de la hoja en blanco, porque tenemos la hoja en blanco, pero en la computadora. No sé si tú escribes primero a mano y luego lo pasas a la computadora o te vas directo. ¿Cuál es tu proceso de creación?
Bueno, siempre escribo en la computadora, ya es lo de hoy.
¿Sí?
Todavía para leer me gustan mucho los libros físicos, ¿sí? Pero para escribir lo hago en la computadora. Mi página en blanco es literal la página en blanco de Word, ¿no? Entonces, muchas veces empiezo con, a veces puedo empezar por el final de la historia y luego desarrollo hacia atrás. A veces puedo empezar por el inicio, o a veces lees escribes un diálogo, una línea que después insertas en el texto en algún punto, ¿no? Como que no creo que haya un orden único de empezar. En mi caso, prefiero como escribir lo primero que se me viene a la mente y a partir de ahí abrir la mente a la historia que se quiera contar a través de mí, ¿no?
Entonces, no es que hagas tú una estructura y luego la vas siguiendo, sino tienes algo que te detona y ahí comienzas a escribir y vas saliendo. ¿O cómo es?
Para algunos textos o para algunos cuentos, sí. Ya si hablamos, por ejemplo, de una novela, ahí sí es importante hacer un plan para definir quiénes son tus personajes, cuál es el problema principal, los problemas secundarios, y bueno, hay toda una ciencia detrás de eso, ¿no? Pero aún en eso, para mí es, hago el plan, hago el esquema, lo que quiero contar. Pero ya a la hora de estar escribiendo, llegan a ti más ideas o llegan a ti personajes. O a lo mejor te imaginaste a tu personaje principal de una forma y conforme lo vas
describiendo,
tú misma lo conoces, ¿no? Como que cobra vida propia.
Parece que te está pidiendo otras cosas, ¿no? Que te va pidiendo como, muévele por acá.
Claro, claro. Y a veces acabas con algo totalmente diferente a lo que habías conceptualizado de inicio. Y eso es maravilloso.
Está,
¿no?
Padrísimo. Está sí, padrísimo eso, claro, claro. Oye, fíjate, Pilar, que en este momento quiero irnos a escuchar el cuento porque salió un cuento de extensión más o menos larga, son 14 minutos y cachito. Entonces, ya sabes que este programa solamente tenemos media hora y ahora que me platicas y que te voy conociendo, entiendo un poco también el trasfondo, bueno, no el trasfondo, sino algunas cosas que aparecen dentro de esta historia que se llama capítulo 9 y que tiene mucho que ver con los libros. Entonces me dice que pues la autora es una ávida lectora, ¿no?
Así es.
Muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos esta? Es una adaptación que hicimos de tu cuento. Se llama Capítulo 9. Lo escuchamos y luego platicamos un poco de él. ¿Te parece?
Sí, perfecto.
No dejen de marcarnos. Recuerden que tenemos un libro para rifar, Caleidoscopio número 18 de la Escuela de Escritores OGEM. Este libro coordinado por la maestra Marta Cerda, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Y ahora sí, estimado Emanuel, vamos a escuchar este cuento de Pilar Arámbula que se llama Capítulo 9.
Como cada domingo, Horacio fue al tianguis de antigüedades. Desde muy temprano, las banquetas eran invadidas por toldos blancos, dispuestos uno después del otro, cubriendo toda clase de mercancía. Vendedores ambulantes se detenían en las esquinas más concurridas, recitando las maravillas que vendían.
Venimos a ofrecerle el día de hoy a un precio especial, solo para usted, damita, solo para usted, caballero, todo el día de hoy.
Buscando convencerles de que los objetos en cuestión pedían a gritos llegar a sus manos. Horacio pasaba las horas observando a detalle cada objeto, con la esperanza de encontrar un tesoro que otros no supieran valorar.
Muchas cosas viejas, pero no son tesoros.
Su mirada flotaba sobre lámparas de aceite de cristal tintado, montadas sobre una base de cobre, figuras de porcelana con algún borde despostillado, espejos manchados en marcos de latón delicadamente grabados, muebles macizos y pesados, valijas pintadas a mano, platones de metal garigoleados y muchas cosas más. Aún no había encontrado nada, cuando sintió una fuerza que lo empujaba a dar dos pasos atrás, hacia un puesto de libros y revistas que no había ni siquiera notado antes. Lo atendía un anciano encogido por los años, que a duras penas podía moverse ya, pero que se rehusaba a jubilarse de su puesto. Un mozo le ayudaba a descargar y acomodar los libros y volvía unas horas más tarde a ayudarlo a empacar. El anciano no emitía palabra alguna, pero no le hacía falta. Había tenido la precaución de colocar cartelones con el precio en cada categoría de libros, lo cual hacía más eficiente el ahorro de las palabras. En silencio, saludó a Horacio con un gesto invitándolo a revisar la mercancía.
Muchos idiomas, de todos los temas.
La mayoría de los volúmenes tenían las hojas amarillentas por el paso del tiempo, o les faltaba alguna de las pastas originales, las cuales habían sido reemplazadas por un material genérico de color tinto. Pero un libro en especial llamó su atención. Uno de aquellos que había sido reparado y que por lo tanto no mostraba a primera vista su título. Tan solo tenía grabado lo que debía ser el nombre del autor, Ignacio Sánchez. Se quedó mirando el libro, y el bullicio a su alrededor se volvió borroso, convirtiéndose en un zumbido que cada vez tenía menos volumen. Los libros de alrededor, e incluso el anciano, también desaparecieron por un segundo. Quedaba tan solo el libro y él. Y entonces, el tiempo regresó a su curso y el mundo giró de nuevo. Tomó el libro y le pagó al anciano el precio anunciado. El anciano, nervioso, sonrió. Horacio no compró ningún objeto, no había nada más que buscar. Había encontrado su tesoro. Volvió a casa de inmediato. Comenzó a leer y no pudo detenerse. Parecía ser un libro autobiográfico narrado en tercera persona. Las anécdotas del autor lo embelesaron por completo.
Capítulo 1. Ignacio Sánchez había sido un destacado mercader alrededor de 1930. Capítulo 2 a 4. Había tenido 18 hijos con Conchita, su esposa, y su primer y único amor. Capítulo 5 y 6. Había construido una fortuna a base de trabajo, disciplina e inteligencia, convirtiéndose eventualmente en el principal importador de bienes en su país.
Cada capítulo describía a un profundo nivel de detalle las apreciaciones del autor. Parecía más bien un diario en el que documentaba cada mínimo aspecto de su vida. Completar la lectura de un solo capítulo le tomaba varias horas, aun cuando parecieran ser temas sencillos. Continuó con la lectura sin descanso. Comía lo que hubiera en la alacena y no requiriera preparación. No había tiempo que perder.
Capítulo 7. El autor volvía a sus inicios. Ignacio Sánchez tuvo una infancia difícil. Jamás supo quién fue su padre, pues este abandonó a su madre cuando quedó embarazada. La familia de ella también le había dado la espalda por embarazarse fuera del santo matrimonio.
Ella murió en el parto, completamente sola. Ignacio Sánchez obtuvo su nombre de la monja que dirigía el primer hospicio al que fue a dar. Creció mudándose de orfanato en orfanato, experimentando una y otra vez el rechazo de los adoptantes hasta que cumplió la mayoría de edad, cuando le dijeron:
Hijo, con mucho pesar me temo que, tú sabes, son demasiadas bocas que alimentar y tenemos muy pocos recursos. Ya no tenemos lugar para ti.
Le permitieron llevarse un par de prendas de ropa y le desearon buena suerte. La magnánima puerta de roble que separaba al orfanato del mundo exterior se cerró detrás de él, e Ignacio Sánchez comenzó una nueva vida, esta vez a su modo. La obsesión de Horacio con la historia empeoraba cada vez más. Dejó de dormir. El libro lo dominaba por completo. Se estaba quedando sin provisiones, pero no iba aún ni a la mitad del libro. Se tomó otro café y siguió leyendo el capítulo 8.
Tan solo 8 años después, Ignacio logró construir una buena vida para sí y para los suyos. Contaría los detalles más adelante. Lo que apremiaba contar ahora era que, un desafortunado día, un suceso fatal dio a su vida un giro completo y todo estuvo en riesgo de perderse para siempre. Su salud, su familia, sus bienes. Capítulo 9. Página en blanco. Siguiente página, en blanco. El resto del libro, en blanco.
No podía creer lo que veía. Entró en pánico. Por primera vez en días se separó del libro y corrió al baño a lavarse la cara. Debía estar alucinando, tal vez por la descompensación que había sufrido por sus malos hábitos recientemente adquiridos. Tomó un baño y evitó rasurarse la barba porque las manos aún le temblaban de ansiedad. Salió a la calle y fue a comprar comida suficiente para no volver a salir en mucho tiempo. Mientras elegía productos en la tienda, se repetía que al volver a casa todo estaría bien. Solo necesitaba reponerse un poco y la historia continuaría. Logró calmarse y volvió a su hogar. Almorzó y su cuerpo lo tumbó en un profundo sueño en contra de su voluntad. Al despertar, un rayo de nervios le partió en dos la razón. Recordó lo que había sucedido y se lanzó al libro lleno de culpa por haberlo dejado. Lo abrió en el capítulo 9. Aún estaba en blanco. Lo miró fijamente por varios minutos con la esperanza de que su vista le estuviera mintiendo. Una fina línea de tinta comenzaba a trazar una letra sobre el papel amarillento. Horacio parpadeó 2 veces y se dio una cachetada a sí mismo para comprobar si seguía soñando. Ante sus ojos se formaba una letra N. Muy lentamente, la tinta siguió escribiendo.
Necesito.
Horacio ya no pensaba. Parecía anestesiado. La tinta corría ante sus ojos cada vez más rápido. Perplejo, miraba la hora mientras su saliva colgaba de su labio inferior.
Necesito tu ayuda. ¿Ignacio?
Respondió Horacio en automático y en voz alta, como si no estuviera hablando con un libro que se escribía solo.
Pídeme lo que sea. Sí, soy Ignacio Sánchez y necesito tu ayuda para limpiar mi nombre y el de mi familia.
El capítulo 9 comenzó a escribirse, narrando cómo un grupo político muy poderoso en su época había maquinado una estafa en contra de Ignacio Sánchez, acusándolo de fraude y reclamando la totalidad de sus bienes en compensación. El agraviado intentó defenderse legalmente, pero amenazaron con hacerle daño a su familia si no cooperaba. Esa noche habló con Conchita y decidieron huir del país con sus hijos, llevándose tan solo lo que cada uno pudiera cargar en una pequeña maleta. Sería un viaje muy largo. Mientras su familia empacaba, él salió por la noche e hizo una última visita al orfanato que lo vio renacer al mundo. Esa visita le dio la certeza de que podría empezar de nuevo y de que su nombre sería salvado. En el momento en que llegaron a su destino, los estafadores se dieron cuenta de que tan solo una de sus empresas llevaba el nombre de Ignacio. Iracundos por ver caer su plan, comenzaron una campaña mediática de difamación contra él para que no pudiera volver a comercializar en ningún otro punto de la tierra. Lo acusaron de lavado de dinero, de ser prestanombres y demás. Quienes conocían a Ignacio sabían sin necesidad de pruebas que lo que decían era falso, pero con el tiempo, esas personas fueron muriendo, enterrando la verdad.
Me juré no descansar en paz hasta que la verdad se revelara. Esos parásitos creyeron que desaparecí, que morí en la pobreza y desesperación perseguido por mi pasado. Nunca imaginaron que volvía a empezar de nuevo, como tantas veces lo había hecho ya, pero esta vez no empecé en cero. El resto de mis empresas siguieron funcionando, produciendo y generando a nombre de Conchita de Sánchez. Es momento que mis descendientes sepan que los Sánchez somos gente de palabra y de que acudan a esta dirección.
La tinta escribía cada vez más rápido. Las hojas crujían y estaban a punto de rasgarse.
Al pie del roble, afuera del viejo orfanato del centro, enterré un testamento que revela la locación de mi herencia oculta. Siempre pensé que en vida enviaría a alguien por él, pero nunca dejaron de perseguirnos. Busca a mis familiares. Si alguno de ellos accede a ir, acompáñalo. Pero adviérteles que la primera cláusula dicta que deben firmar una renuncia a heredar mis posesiones, para después donarlas en mi nombre a los orfanatos del país que alberguen adolescentes y adultos jóvenes.
Horacio cumplió con la consigna. Logró identificar a 46 de sus descendientes, pero ninguno accedía a tomar la palabra de un extraño para desenterrar un papel y luego renunciar a una herencia que en todo caso les correspondería. Varios de ellos se organizaron para acudir al orfanato por su cuenta, pero no encontraron ningún roble y renegaron de la estafa. Otros ni siquiera sabían quién era Ignacio Sánchez ni les importaba. Algunos más habían oído hablar de él, pero sabían muy bien que había sido un ladrón y un don Juan que habría repartido sus bienes a quién sabe cuántos hijos fuera de su matrimonio. Según las historias de su abuela Cleotilde, una gran parte de su fortuna nunca fue localizada, y el nombre de ella no se permitirían ser estafados de nuevo. Estaba por darse por vencido cuando una mujer contestó al otro lado del teléfono.
¿Aló?
Ella escuchó atenta y después de meditar su respuesta un par de segundos, accedió a su propuesta.
Está bien.
Fueron al orfanato y no encontraron ningún roble, pero ella reconoció la puerta de madera de roble. La había visto en la que era su única herencia del abuelo Carmelo. Una foto de su tatarabuelo a los 30 años de edad. En la foto, él sonreía al lado de su esposa Conchita, su ahora homónima. Le habían contado que cuando estaba en la cúspide de su vida, volvió al orfanato a hacer un importante donativo. En la foto, se veía también un joven de unos 16 años a quien adoptaron en su visita para evitar que lo echaran a la calle. Ese muchacho había sido su bisabuelo. Se acercaron y llamaron a la puerta. Horacio acertó en decir que venían por asuntos de Ignacio Sánchez. Inmediatamente les abrieron, invitándolas a pasar a la oficina de la directora. La tataranieta de Ignacio mostró la foto, explicando que debían excavar en la entrada en busca de una herencia. La directora, con una expresión de alivio, se santiguó.
Hagan lo que necesiten. Yo no haré más preguntas.
Después de un par de días, uno de los excavadores encontró un cofre que tenía grabada la frase «Testamento de Conchita de Sánchez». No tenía llave ni candado. Al abrirlo, encontraron cientos de piedras preciosas y lingotes de oro. Una botella de vidrio sellada con un corcho contenía la última voluntad de Ignacio Sánchez. Cedía la mitad de ese tesoro, su fortuna, a la caridad. La otra mitad a cualquier familiar que hubiera entendido las señales y colaborado para encontrarlo. Dejaba también una generosa aportación para quien le acompañara. Capítulo 9 de Pilar Arámbula, publicado en Caleidoscopio 20, editorial La Sonámbula y Sogem Escuela de Escritores. Adaptación y narración Juan Romo. Voces Ricardo Delgadillo, Uzi Baro y Juan Romo. Ingeniero de grabación y postproducción Eduardo Ornelas. Producción Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara 2024.
quedan solamente unos minutos para que ustedes sigan llamando y le digan a Luis Montes que quieren participar en la rifa de este libro Caleidoscopio número 18 de la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara, 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El cuento que acabamos de escuchar se llama Capítulo 9 y estamos platicando con Pilar Arámbula, que fue quien escribió este cuento. Pilar, platícanos cómo fue que nació este cuento, cómo surgió en ti este tema, cómo se fue armando.
Claro, y primero que nada, gracias Juan, a ti y a tu equipo por tan maravillosa adaptación.
Ah, muchas gracias, gracias.
Sí, estoy muy emocionada.
Qué padre, me da gusto que te guste.
Sí, y les cuento, bueno, este cuento surgió de una consigna en la Escuela de Escritores SOGEM en la que teníamos que escribir acerca de un personaje del más allá que quería comunicarse con el tiempo presente, ¿no?
Ok.
Yo no quería hacer una historia lúgubre o de terror, más bien pensé en este personaje, Ignacio Sánchez, alguien sumamente resiliente que forjó su propio destino en vida y que seguía con esta resiliencia incluso después de la muerte, ¿no? Él busca contar su historia, limpiar su nombre y en paralelo está esta otra persona que está buscando un tesoro. Entonces el cuento narra este encuentro entre el que busca y el que encuentra un tesoro.
Oye, Pilar, ¿y es alguna historia que te contaron o que viviste o es una historia que tiene que ver con la familia o simple y sencillamente la fuiste armando a partir de esa premisa?
La fui armando. En este caso empecé con el tianguis de antigüedades. Y las imágenes que tenía era tal cual el tianguis de antigüedades de Avenida México.
Ya,
y
claro.
A partir de ahí fui creando la historia.
Fíjate que ya tenemos aquí a algunas personas que quieren participar, ahorita vamos a comentarlas, pero bueno, a final de cuentas es una historia que a mí me tuvo con mucho interés. ¿Lo hiciste muy rápido o te tardaste un tiempo?
La verdad, sí lo hice muy rápido. Tuve más o menos una semana para hacerlo, pero también tenía mucho trabajo, entonces sí lo tuve que hacer un poco rápido.
Tenía que salir, tenía que salir.
Sí, exacto.
Pues Pilar, muchísimas gracias, disfrutamos mucho. Ya sabes que este programa pues tenemos muy poco tiempo y todo se nos va rapidísimo. Antes de despedirnos, quiero decirte que se comunicaron varias personas, las voy a leer en desorden para que tú ahorita me ayudes a la rifa. Mira, nos llamó Lilia Ramírez, nos llamó María Trinidad Sandoval, Álvaro Ortega, Carlos Aro, José Miguel de Alba Martínez, Marco Antonio Saucedo y Álvaro Ortega Alvarado. Muchas gracias que se comunicaron con nosotros y me puedes ayudar, Pilar, diciendo un número del 1 al 6 para que sea el número ganador.
Claro, el 9.
El 9, no, del 1 al 6.
Ah, del 1 al 6,
sí.
Perdón. 3.
El 3, Álvaro Ortega Alvarado. Entonces, Álvaro Ortega Alvarado, me va a hacer favor de venir a recoger tu libro aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te traes tu identificación con fotografía, Álvaro Ortega Alvarado. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Espero que hayas disfrutado esta plática y hayas disfrutado también de la adaptación que hicimos a tu trabajo.
Sí, muchísimo. Muchas gracias por la invitación.
Mucho éxito y sigue escribiendo y espero que también tu vida en el mundo de los números y de los recursos humanos pues también te doten de pues algunas imágenes o algunas historias para que sigas escribiendo.
Gracias, muchas gracias, Juan.
Gracias, Pilar, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir. Muchas gracias a Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos. Gracias a Luis Montes, que nos ayudó a contestar todas sus llamadas. Yo me despido, soy Juan Romo y estoy aquí en el aparador de la Botica de los Cuentos, haciendo estas menjurjes y estos remedios para pues pasar de largo la modorra, el enojo, el cansancio. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.